Pues después de pasar por aquí el huracán Camela, a las 6:06 de la tarde empezamos a hablarles a ustedes de estos temas que merecen una reflexión aparte. Son temas que nos trae siempre Mónica González, así que ya te saludo, ¿qué tal estás?
Muy bien, Nieves, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar del timo del amor y nos explicamos. Hace unos días, bueno, nos despertábamos con la noticia de que la Policía Nacional, en una de las mayores operaciones en el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea, detuvo nada más y nada menos que a 16 personas en Palma de Mallorca por pertenencia a una organización criminal dedicada a ejecutar la estafa online conocida como Timo del Amor o también Romance Scam. Por favor, yo necesito que me digas qué timo es este, Mónica.
Bueno, la verdad que este tipo de timo, en este caso el entramado criminal que ha detenido la policía con 16 personas detenidas, como bien decías, en Palma de Mallorca, se presentaba en multitud de perfiles falsos reflejados en páginas de citas, en redes sociales y contactaba a través de ellas con víctimas. En este caso hablamos de una víctima. Durante años se gana la confianza a este entramado criminal de esta víctima. Y comienza, supuestamente, esta víctima, llamémosla María, ¿de acuerdo? María comienza una relación con una ciberrelación con un marine de los Estados Unidos destinado en extranjero llamado Fred. Ese es el nombre real que el supuesto marine tenía, ¿no? Para hacerlo más creíble, los ciberdelincuentes contratan a un actor para realizar videollamadas, mensajes, audios, es decir, para hacer todo el entramado criminal, o sea, para estafar directamente a esta mujer. Se hace pasar por el...
¿Un actor conocido?
No, una persona a la que pagan, este entramado criminal, se hace pasar por esta persona y formaliza la relación sentimental por internet, virtualmente. Ella en Alicante, él en Estados Unidos, supuestamente destinado en Irak. Pero el objetivo realmente de esta persona, de este entramado criminal, era el perjuicio económico de la víctima fruto del engaño, ¿no? Durante todo ese tiempo, el falso marine, llamado Fred, como digo, destinado en Irak, utilizaba todo tipo de pretextos, excusas para solicitarle dinero. Bien, tengo que pagar unas tasas, unos certificados, unos billetes de avión, el seguro de vida que no me llega, tengo que hacer sobornos en la frontera de Irak para lo que sea, ¿vale? Y logra estafarle a esta mujer casi 1 millón de euros. Hablamos de 835.000 euros. Le estafa a esta mujer de Alicante. Esta mujer le entrega todos sus ahorros, absolutamente. Incluso le pide préstamos personales para obtener más dinero. Le hace transferencias, 75 transferencias, en su mayoría destinadas a lugares como Malasia, Indonesia y España. Y hay un momento en el que, fruto de la desesperación, debido al dinero que le pide, le manda incluso una caja con dinero en efectivo, en metálico. A raíz de este suceso, esta mujer ya dice, no puede ser, o sea, me están tomando el pelo.
Ella da todos sus ahorros.
Todo, por amor. Vamos a poner en tesitura que la persona está enamorada de otra y se cree absolutamente todo lo que le está contando. Esta mujer va a la policía en Alicante y la policía comienza lo que se llama, lo que denominaron la operación Marine, para rastrear el dinero de esta mujer. Y cuando en esa investigación, que dura bastante tiempo, muchos meses, llegan a la conclusión de que se trata de una organización criminal que se dedica precisamente a estafar a víctimas. Y además lo hacen no solamente en España, en países europeos como Lituania, Polonia, Finlandia, Croacia, Eslovaquia, Alemania.
O sea, ella sospecha.
Sospecha al final, cuando ya le ha dado 835.000 euros y pone la denuncia. Claro, el drama aquí, Nieves, es tremendo para las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, los delincuentes se aprovechan del anonimato de las redes sociales, de internet, para dificultar al final quiénes son, dónde está el dinero, qué han hecho con ello, y se brinda también la confianza. La persona se gana la confianza de esta víctima, y esa víctima, cuando se da cuenta, se sienten tontos. O sea, la impotencia es tremenda y aparte el daño emocional es irreparable, porque te han no solamente el perjuicio económico, que fíjate, el dinero es el dinero, pero bueno, 1 millón de euros, tremendo, ¿no?
Claro, si tú das tus ahorros, claro, a lo mejor lo tenía para algo en concreto, claro. Oye, es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero, pero claro, ese daño emocional es tremendo, ¿no? El que llega a ver, ¿no? Es un delito, además, decíamos, desde internet, desde la impunidad, al no tener ningún tipo de contacto real, solamente virtual, no se conocen, nunca se han visto cara a cara. Entonces yo digo, desde aquí, a la gente que nos está escuchando, yo le pido prudencia. Yo creo en el amor, Nieves. Yo soy una romántica. Creo en el amor, pero ojo.
Qué bonito.
Sí, sí, creo en el amor. Y creo que las personas se pueden enamorar en cualquier circunstancia.
Sí, yo también creo eso, sí.
Hoy en día las redes sociales e internet nos brinda un
aspecto, una plataforma.
Una plataforma, un universo maravilloso. Sí. Pero hay que tener prudencia y preguntar e investigar por tu lado quién es esa persona, la fotografía que te la envía, que te envía. Buscar en internet si esa fotografía es de alguien o no. Ahora además daremos algunos ejemplos de ello.
Pues tú pides prudencia, está bien que lo digamos, que no nos cansemos de decirlo, ¿no? A lo largo de todo este programa, porque realmente tenemos ahí las estafas. Yo no sé si las plataformas de citas son propensas.
Son propensas, sí. ¿Sí? Hablamos de Tinder, de Grindr, de Babbel, de un montón de plataformas. Incluso te voy a decir, a mí me han llegado mensajes, Nieves, por privado, tanto en Instagram como en Facebook, de hombres, precisamente de hace tiempo, hace, no sé, a lo mejor un año, no recuerdo cuándo, del perfil de un marine vestido de marine en los Estados Unidos, hablándome en inglés. Entonces, intentando cortejarme, hola, ¿qué tal? En inglés, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy fulanito, tal. Y yo, claro, yo ya que yo llevo mucho tiempo en este tema y conozco casos de estafas, lo primero que hice fue denunciar ese perfil, que es lo que se debe de hacer, denunciar ese perfil en las redes sociales y una manera de denunciarlo para que la plataforma donde está comunicándose sepa quién es esa persona y que está cometiendo un delito y luego bloquear a esa persona.
O sea, ¿vas directamente a la
información de esa persona?
¿Pero vas a la comisaría dice o no?
Yo lo que hice fue a través de, en este caso, Instagram y de Facebook, hay una opción cuando clicas en el perfil de la persona de información y tú puedes denunciar a esa persona por algo. Y en este caso yo dije que era spam, que era una persona que no decía, que estaba diciendo que era una persona que no era, era un perfil falso. Entonces, a partir de ahí también lo que hacen las redes sociales, estas redes sociales, es investigar por su parte, ¿no? Para evitarlo, ¿no? Pero fíjate, lo de las plataformas de citas, ¿no? Hay un informe del FBI que se llama Internet Crime Report, el informe de delitos de Internet, que durante el pasado año, es que la cifra es tremenda, dice este informe realizado que se estafaron más de 500 millones de dólares a personas que entraron a las aplicaciones. Este tipo de aplicaciones.
¡Qué barbaridad!
Es un fraude informático que además, un ciberdelito, una ciberestafa, que en España en los últimos años, las ciberestafas en general, han subido a casi un 50%. Hablamos de que es el séptimo delito más común en nuestro país. Hemos pasado de 21.000 denuncias a más de 110.000. Y si lo traducimos al día, serían 303 denuncias al día y 12 cada hora. Eso denuncias. Luego, lo que la gente...
gente que no denuncia, con lo cual pensamos
por
que
vergüenza,
puede ser mucho más.
Pero no denuncia, claro, por vergüenza, porque, claro, muchas mujeres y también numerosos hombres se sienten vulnerables y han caído en las redes, en esas trampas, como digo, de estos estafadores. De hecho, vamos a escuchar a dos mujeres, una mujer que pidió un crédito para la supuesta pareja de 70.000 euros. Ay. Y otro testimonio de una mujer cuyo supuesto novio virtual le pidió matrimonio.
Tengo calculado que unos 70.000 o más de 70.000 euros le pagaba hoteles, le pagaba los viajes de avión. Yo hasta pedí un crédito para poder ayudarle a él.
Que me pide matrimonio. Dice que está loco por mí y accedo.
Claro, accede a darle ese dinero.
Pero bueno, por favor, es que yo creo que todavía nos creemos el cuento de la Cenicienta, que viene el príncipe y que nos salva.
A ver, yo, como te decía antes, Nieves, yo creo en el amor, yo creo que existe la persona con la que puedes compartir tu vida hasta el final de tus días, pero ojo, cuando hay historias raras detrás, por ejemplo, vamos a poner historias para
venga,
que los oyentes
venga,
lo sepan.
A ver, venga.
Cuando la persona con la que estás saliendo virtualmente te dice que tiene un problema en un viaje de negocios, que le han detenido en la frontera, que le han atracado, que ha perdido la documentación, que además tiene que ir a un hospital y que necesita dinero,
desconfía.
Bien. Luego hay un caso de una mujer que le dio 30.000 euros a un novio virtual que decía ser un astronauta y que necesitaba ese dinero para volver a la Tierra. También es verdad que la historia es tremenda. Efectivamente, Nieves, yo también me quedé un poco ojiplática. Luego, lo típico que se suelen hacer estos delincuentes, ciberdelincuentes, es el dinero para volar a su encuentro. Es decir, personas que piden a ese timador, pide a esa mujer, a ese o a ese hombre, pues que necesita viajar, que a lo mejor es un militar destinado en Siria o en Afganistán, y que para terminar la misión necesita un dinero determinado y esa persona se lo tiene que entregar. O que le va a llegar un paquete al domicilio de su novia o de su novio y que necesita que lo pague. Una serie de portes, que nunca llega a ese paquete, que tiene que pagar una supuesta aduana. Fíjate cómo ha llegado el caso de estas situaciones, que la Interpol ha emitido lo que se llama una alerta púrpura entre los cuerpos policiales de todo el mundo, detallando varias cosas. La alerta púrpura, para aquellos que no lo sepan, es un mecanismo de notificación del Interpol que se emplea para, por ejemplo, buscar información sobre el modus operandi de un delincuente, los objetos, dispositivos, métodos de ocultación empleados por los criminales, los ciberdelincuentes. Es decir, hasta tal punto ha llegado la ciberestafa del amor que hasta la Interpol ha emitido una alerta de este
tipo.
¡Qué
barbaridad! Oye, no sé si podemos dar claves para identificar a un estafador del amor.
Claro que sí. Venga. Mira, son personas manipuladoras, embaucadoras, seductoras natas. Y dominan, por supuestísimo, el arte de la palabra. Tú y yo lo dominamos, pero para otras cosas, que es para informar. Pero ellos
porque
para...
Porque llegan a hablar con
sí,
ellos.
Sí, llegan a hablar, a tener videollamadas. Todo, o sea, como si fuese... O sea,
pero es el actor.
Es el actor o... También hay personas que no solamente es un entramado criminal, luego también hay personas de motu propio que se dedican, y hay casos en España como por ejemplo Rodrigo Nogueira, el conocido don Juan de Marín, que él se hacía pasar por un cocinero, un piloto, un empresario, y él ligaba con chicas en aplicaciones de citas y luego las estafaba y les pedía dinero, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de rasgos son... más o menos los comunes. Detrás de esto hay una personalidad evidentemente narcisista, son personas faltas de empatía, con rasgos psicopáticos, y las estafas se cometen como en cuatro fases. La primera, por ejemplo, es la fase de seducción. Preparan el personaje, se crean eso, la identidad, ¿no? Pues eso es un empresario, un piloto, un cirujano. Siempre personalidades que parece que tienen dinero y que no van a tener problema económico, ¿vale? ¿Para qué? Para que la víctima no sospeche, de alguna manera, de primeras, ¿de acuerdo?
Pero luego tiene algún inconveniente.
Efectivamente,
¿no?
Entonces, claro. Primero esa fase de seducción, analizan a fondo a la víctima, le hacen creer que tiene una compatibilidad única, que es la media naranja, luego llega esa fase del engaño del perfil del seductor, el coqueteo, los mensajes cariñosos, todo eso, y ya cuando tiene la relación ya más o menos encauzada y asentada, comienza la estafa y a pedir dinero, como tú bien decías, Nieves. Yeah. Tengo un problema económico y tal, y cuando ya consigue el dinero, desaparece.
Esa ya es el remate final, la fase
sí,
última.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Ya, hemos hablado de esas consecuencias, ¿no?
Claro.
Para las personas que sufren este tipo de timos. Pero dime una cosa, dentro de esta modalidad de engaño, hay delincuentes que se pueden apropiar de la identidad de otras personas que a lo mejor son reales.
Jaime Cantizano le ha ocurrido. Vamos a escuchar.
¿Ah, sí?
A Jaime Cantizano, que contaba que varias personas de Marruecos, Bulgaria e Italia le advertían de que se estaba usando su nombre y sus fotografías para engañar.
Y una de ellas en concreto, una señora, es que me hablaba de auténtico amor por ese otro yo.
Ese Jaime Cantizano doble, ¿no?
Efectivamente. Evidentemente no utilizaban el recurso de trabajo en los medios de comunicación. Supongo que crean una personalidad determinada y utilizan la imagen de uno. En España no, sino en otros países. Y yo estaba pensando, Teresa, porque sí. Alguna vez me han preguntado, oye, ¿y ante esto qué puedes hacer? Yo, honestamente, digo, esta es una batalla que uno no va a ganar. Que utilicen la imagen personal, tu imagen, en las redes sociales.
Teresa representa una de las
y además, víctimas, fuera del país, es imposible.
Es imposible, dice, claro, es complicadísimo. Este hombre, Jaime Cantizano, tan archiconocido en nuestro país como presentador de televisión y locutor de radio, han utilizado su imagen, como podrían utilizar, Nieves, la tuya, la mía o la de cualquier persona, incluso anónima, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Por eso digo, para protegernos de los engaños tenemos que mirar en internet, buscar esas fotografías si realmente pertenecen a esa persona. Sobre todo comunicación, Nieves. Yo creo que la comunicación es básica, no solamente en una relación de tú a tú, sino en una relación, y más sobre todo una relación virtual, hablar con esa persona, ser consciente de que si alguien te quiere, te va a pedir todo el rato dinero.
Claro.
Hay que sospechar continuamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Y no compartir información. Yo entiendo que uno se puede enamorar por internet, conozco relaciones de esta manera, pero hay que ser precavido y sobre todo pedir quedar en persona. Eso es importante.
Y si quedas en persona, nunca estés sola, claro. Que haya siempre alguien cerquita vigilando, ¿no?
Yo siempre digo que cuando quedas con alguien que no conoces, manda a tu grupo de amigos la ubicación en ese momento, en tiempo real, para que te sigan allá donde vayas, y sobre todo si vas a casa de alguien, la información de esa persona, la dirección y demás.
Bueno, pues así hemos llegado al final de los estafadores del amor. Bueno, los expertos están todos de acuerdo.
Están, ¿no?, de acuerdo, y el problema es que va a haber softwares, es decir, programas que te cambien, que a la cara de una persona concreta le cambien los labios y esa persona pueda contar lo que quiera con la cara de otra persona. Y ahí la estafa, claro, ahí que llegas al juicio y cómo lo pruebas que esa persona no es la real.
Claro, claro, la tecnología se puede usar para bien, pero cuando la utilizas para mal...
Ahí está la policía, que es la que está investigando y está intentando solventar este tipo de problemas y de delitos.
Mónica, muchas gracias.
Gracias.
Me ha parecido esto del timo del amor más que interesante. Te mando un abrazo hasta
un abrazo,
la semana que
gracias.
Viene, porque llegan ya los componentes de este gabinete cultural. Primero hacemos un alto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Con esta música recibimos al Gabinete Cultural. ¿Qué tal, Marta Zúñiga?
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de teatro.
Mucho teatro.
Para niños.
Sí, teatro familiar, sobre todo musical.
Bien, música. Bien. ¿Qué tal, Mario Mora?
¿Qué tal? Pues yo os llevo también al auditorio esta semana.
Oye, mucha música.
Sí,
también.
Hay muchísima. Fíjate, ayer estuvo aquí Yo-Yo Ma, que es un chelista del que hablamos hace 2 semanas. Yo esta tarde me voy a otro concierto a la Escuela de Minas, de un cuarteto fantástico. Y este sábado hay un concierto del que os voy a hablar hoy, que creo que también merece la pena.
Vale, pues fantástico. Tenemos aquí a Miguel Ángel Almodóvar dispuesto a hacernos comer sano.
Bueno, José Miguel Mulet, el conocido biotecnólogo que escribió en su momento un libro delicioso, ¿Qué es comer sano?
Tú nos vas a dar las claves.
Bueno, no, os las va a dar él, creo. 101 informaciones falsas que circulan con profusión y desmesura por las redes y por los descansillos de las escaleras, si es que queda alguno. Ya no. Bien. Hay descansillos, ¿no?, en las escaleras.
Y don Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué le soy? Don Juan Tenorio.
Oy,
por favor. Claro, porque vienes a hablarnos de... de Don Juan, cuando todo el mundo está hablando de Halloween, ¿no?
Esa ¿tú? Palabra no la pienso pronunciar.
Bueno, ya lo he dicho
bueno, no,
yo.
No, has hecho muy bien en decirla. No, bueno, vamos a decir, por ejemplo, todos los santos, guión, Don Juan Tenorio versus, o sea, contra Halloween. Ese país de incultos, que lo son. Ese país sin historia, que lo son. Ese país de comida basura, que lo son.
Vaya, ¿cómo
vienes? Si me está escuchando el embajador de Estados Unidos en España, dirá, pero hombre, que ellos nos han colonizado. Acabo de pasar por la puerta de la calle Princesa, está la Casa de México. Las colas son impresionantes. Ahí tienes el ejemplo de un país que no se ha dejado colonizar. Ha dicho, mis tradiciones, el Día de los Muertos son estas. ¡Qué belleza! Toda la fachada llena de flores. ¡Buah!
Qué pues ganas de ir. Y aquí lo contamos, ¿te acuerdas? Oye, entonces, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, pero día también de
Don Juan Tenorio.
Claro.
Y les vamos a hacer una recomendación en su debido tiempo.
Bien.
Cuando tú me digas si es que empiezo yo, empiezo yo.
Claro.
Querida, amada niña de prosperidad, ponme voz.
Mira, se lo dices a Arancha, ¿verdad?
Arancha. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor.
Ay, Don Juan.
Don Juan, yo te imploro por mi humilde condición. Y me caigo al suelo.
Me rompo el corazón.
Bueno, pues esta es nuestra tradición. Uh-huh. Y digo, y ya sé que caeré mal, que hay que ir, lo voy a decir ahora, en una retahíla de cosas del 1 de noviembre, en esa lucha, ¿no? Pero hombre, me da pena que en la ciudad de Madrid,
a mí también,
el Teatro Español,
no, ¿verdad? Que, no
que era
haya
tradición, en la puerta, en la plaza de Santa Ana, los grandes actores de este país, una noche nos podemos permitir ese lujo. Y si no quiere Santa Ana, que sea el Canal, y si no el Centro Dramático Nacional, tenemos tantos teatros públicos, y si no que lo haga Cimarro. Y si no, lo haremos nosotros en la puerta de Telemadrid, coño. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos y de Don Juan Tenorio. Hay que amar las tradiciones. Hay que ser conservador de la historia y de la tradición. Hay que ir a los cementerios a limpiar las sepulturas. Miremos, recordemos la famosa película de Almodóvar, todas cantando, incluida Penélope Cruz. Hay que ir a llevar flores a nuestros muertos que, aunque permanecen vivos en nuestra memoria, allí reposan y descansan. Hay que ir a rezarles y hablar con ellos. Hay que honrar a nuestros muertos. Hay que comer castañas. Más castañas y menos calabazas insípidas. Tenemos que endulzar nuestra vida con los buñuelos de viento, con los huesos de santo, con los pestiños con miel, con el dulce de membrillo. Hay que ir a Alcalá de Henares para disfrutar de la representación de Don Juan en Alcalá, fiesta, por cierto, de interés turístico nacional. Se trata de la mayor escenificación teatral de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares, y está basada en la famosa obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Alcalá de Henares lleva desde 1984 acogiendo este evento cuyo personaje protagonista es Don Juan, el perfil universal del hombre seductor y canalla, no solamente vamos a decir seductor y canalla. Esta especial escenificación teatral que podrán disfrutar hasta un total, escuchen ustedes el aforo, 24.000 personas,
wow.
Sí, espectadores, vamos a llamarles porque son personas y espectadores, los días 30 y 31 de octubre se representará en 5 escenarios ubicados en el casco histórico de la ciudad dentro del recinto conocido como la Huerta del Palacio Arzobispal.
Qué Halloween. Bueno, qué bueno.
O sea, tenemos todo eso, pero está Halloween. Calabazas insípidas y telarañas, y consumir comida basura, salchichas momia, Dedos sangrantes de salchicha, arañas hechas con galletas negras, huevos rellenos con arañas o demonios, ojos sanguinolentos de repugnantes bocaditos de queso, y mucho susto y mucho trato, y muchas cabezas con hachas escurriendo sangre, y mucho disfraz ajeno. ¿Para qué queremos el carnaval? Ya tenemos Halloween, una fiesta de un país sin historia. ¿Qué no darían los americanos de Estados Unidos por tener nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura? Y sin querer uno piensa en aquella canción, americanos, os recibimos con alegría. Sí, sí, Berlanga, Berlanga. Si levantara la cabeza Berlanga, haría una película que posiblemente se titularía Bienvenido, Mr. Halloween. Pero no pasarían de largo, se quedarían.
Ya te veo. Oye, la verdad que Don Juan, ahora que lo estabas comentando, apetece verlo.
Pero claro, es que
vamos
a ver.
A mí me gusta muchísimo el...
Te cuento, Nieves, una cosa. Yo creo que lo bonito es ver cada año una escenificación. Y hay tantas como directores que unos quieren llamar y quieren... ¿Por qué no? Doña María Guerrero, con sus 80 años, hacía... Brígida. ¿Por qué? Porque es un icono, es un símbolo, ¿no? Uh-huh. Pero Don Juan, que tantos Don Juanes hemos visto en la ópera, en el teatro, en el cine, en la literatura, ¿no? Pues está ahí para recibirnos todos los años, igual de canalla. Pero cuidado.
Mira lo que te han puesto,
¿eh? Ahí está, sí, señora. Ahí ya veían
Aranchita,
Don Juan Tenorio.
Ahí te amo.
Pero desde aquí les digo a los concejales de cultura, a las consejeras de cultura, a los ministros de cultura... Cuiden nuestro patrimonio. Un día, hace muchos años, vino desde Cadaqués Dalí, Salvador Dalí, porque se lo encargó don Luis Escobar, a hacer una maravillosa escenografía y el vestuario en el María Guerrero y años después en el Español de don Juan Tenorio. Y los figurines están ya en la historia del teatro. ¿Por qué no hacemos eso con todos nuestros creadores?
Es
con
verdad.
Los músicos, por ejemplo, también, música para el Tenorio.
Claro.
No, hay muchas óperas sobre el Don Juan. El Don Giovanni de Mozart es una ópera sobre el Don
Pero
Juan.
Pero una nueva, que una dejemos nueva. Huella en este siglo. Por lo tanto, cuando su hijo les diga, ¡ay, mamá, mamá, Halloween! Pues nada, denles ustedes esas galletas que tanto le deben gustar a nuestro querido y amado Almodóvar, ¿no?
Mi
esas galletas negras, esos ojos de acacia.
Abomino contigo Halloween, pero es que esta mañana...
Tranquilidad me das.
Esta mañana en mi taberna habitual, una señora pues, le contaba al propietario, al mozo, que la cena de Halloween de su empresa la hacían el viernes. Quiero decir, ya hay cenas de empresa, como las cenas tradicionales de Navidad,
claro.
Pues ahora hay cenas de Halloween en las empresas. Esto me ha dejado estupefacto.
No es para menos.
Sí. Dos Bloody Marys me he tenido que tomar.
Te has tomado dos, sí. claro. No
como
uno,
es rojo
dos.
El Bloody Mary.
Claro,
pues,
claro, creo, así.
Para ponerme en sintonía.
En sintonía.
Me parece un disparate esto.
Oye, pero algo hay que hacer con el Don Juan. Hay que recuperarlo, no solamente en Alcalá de Henares,
no,
que me parece muy bien.
Está muy bien. Oye, y en Tenerife también, creo que en Las Palmas, perdón. En Las Palmas también se hace uno todos los años, pero en Madrid ha tenido una tradición. Y mira, Mario Gas, cuando estuvo en el Español, a mí con aquellos repentes que tuve, no me dio tiempo, ¿no? Pero es que es una tradición y las tradiciones están para tenerlas, innovar, claro. Uh-huh. Lo que te digo, cada año que lo haga un director.
Un director.
Y unos actores, claro, distintos.
Ya que hablamos de teatro, Marta, hoy nos llevas a Sant Pol de Mar. Ahí hemos estado todos, yo creo.
Bueno. Qué bonito. La única sala que se conserva después de años y años. Hay que hacer grandes homenajes a la Sant Pol. ¿Has actuado tú?
Plaza de Sant Pol de Mar, claro. Yo hice teatro infantil durante años. Fui el crítico de teatro infantil del diario ya cuando era...
Cuando
era enorme.
Ya, cuando
no,
ya.
Cuando era tabloide.
Ya, entonces conocerás la compañía La Bicicleta, que es la compañía residente del Sant Pol.
Pues el bueno de oídas, porque ahora ya pues lo tengo bastante dejado.
Pues si te parece, vamos a echar la vista
venga,
atrás.
Venga.
A 40 años atrás, en concreto, que fue cuando se inicia la aventura familiar del Teatro Sant Pol, y es que son familia. Entonces, como nos va a contar su directora, para esta iniciativa de familia las cosas no fueron fáciles porque las salidas de los grupos escolares al teatro eran poco habituales. Vamos a escuchar a Natasha Fistel.
En principio, esto no se hacía, es decir, no se sacaban los niños fuera y menos para una visita cultural. A lo mejor cuando nosotros éramos pequeños sí que te llevaban a una fábrica de algún bollo o algo así, pero el salir al teatro y el hacer que el teatro esté ya casi como una asignatura o como que sean, hay coles que es salida obligatoria por trimestre, es decir, eso ha sido un trabajo constante y hoy en día pues los coles vienen solos.
Van porque ya conocen al San Paul. Hace 4 décadas su impulsor, el padre Natasha, Julio Jaime Fistel, iba colegio por colegio, puerta a puerta,
llamando
sí, para decirle a los colegios, venid porque vais a disfrutar del teatro. Era su artífice y hoy día Julio sigue subiendo a las tablas para saludar a los chavales en sus famosos matinales y enseñarles los entresijos de un espectáculo antes de cada función.
Julio todas las mañanas se subía y a veces se sube al escenario, y cuando él sube se hace el silencio total y les cuenta a los niños pues sobre la obra que van a ver y también sobre cómo se hace una producción teatral, cada día un detallito diferente.
En 1984 inicia su actividad el Teatro San Paul. Julio Fistel, que vivía en el barrio donde se ubica la sala, San Paul de Mar, se había fijado en ella, que se dedicaba a otros menesteres, aunque también artísticos.
Pues esto era el Cineestudio Griffith, ¿no? Hace muchos años, y luego pasó a ser, que era la Filmoteca Nacional, y luego pasó a ser el Hollywood, que lo llevaba a Trueba. Y Julio, que es uno de los fundadores de San Paul, vivía en este barrio y pasaba por aquí todos los días y la puerta estaba cerrada. Y con otra compañía de teatro, con Cóctel Teatro Pirata, montaron lo que es el San Paul. Primero empezó siendo, a la vez que teatro infantil, pues eran los 80. Entonces se hacía teatro alternativo por la noche, de esto que venían 10 personas a verlo, y aguantaron así durante un tiempo y empezaron con el teatro para niños.
Bueno, pues es la casa del teatro musical familiar. En esa tarea estaba Ana María Bodeguer, esposa de Julio y madre de Natasha. El San Paul es un teatro único en su género y actualmente triunfa, por ejemplo, en esta sala, Los Músicos de Bremen. El 19 de noviembre se estrena Mujercitas, una de las propuestas estrella de la temporada, y por supuesto no faltará Cuento de Navidad.
¡Ay, qué bien, qué bien! Los niños, genial, si no genial. Les aficionamos desde pequeñitos...
Fundamental la labor que está haciendo, y vuelvo a decir, los teatros públicos deberían tener teatro infantil o colaborar con estas instituciones. Enhorabuena por esos 40 años. Tiene un hermano que es un grandísimo iluminador, que se llama Julio Jaime igual, ¿no? Y ¿sí? que hemos trabajado en varias ocasiones. Por lo tanto, larga vida a la Sala San Paul.
Larga vida, sí, señor. Bueno, Mario, antes de saber cómo tenemos que comer, ponnos un poco de sobreaviso de qué nos vas a hablar.
Vamos, os voy a poner un plan para este fin de semana, para quien no tenga puente, se quede por Madrid y quiera disfrutar de buena música. Sabéis que estoy reivindicando mucho este año el Auditorio Nacional, porque es un edificio que tenemos aquí. Yo creo que muchísima gente ha ido al Prado, al Reina Sofía, pero no sé si tanta ha pisado alguna vez el Auditorio Nacional de Música, y tenemos conciertos todos los días de muy buena calidad, ¿no? Y este sábado tenemos una propuesta muy madrileña, creo que tiene muchos ingredientes para hablar de ella aquí hoy. Es el grupo Thalía, a través de la Orquesta Metropolitana de Madrid, con su directora Silvia Sanz Torre, también madrileña, y ofrecen un concierto que han titulado Música, Vida, Libertad. Vamos a detenernos en este concierto y en la obra que va a cerrar el concierto, que es esta. Bueno, esta obra es conocida por error como Suite de Jazz número 2. Es un error histórico.
¿Error?
Sí, porque se grabó así una vez por Rostropovich, un gran director y chelista, y ya a partir de entonces la gente la nombraba así. Pero realmente se llama Suite para Orquesta de Variedades. Estamos escuchando el inicio, la marcha de esta música de Dmitri Shostakovich, música festiva, ligera, casi circense, ¿no? Suena un poco a circo, y es una obra recopilatoria en 8 movimientos breves. Hoy vamos a pasar por algunos de ellos, todos muy atractivos de escuchar, porque es la obra que va a cerrar este concierto del sábado 29 de octubre, 10:30 de la noche, con la Orquesta Metropolitana de Madrid, un proyecto que se fundó en 2011, su directora fue la que lo fundó, Silvia Sanz Torre, que ofrece junto al coro Thalía una temporada de conciertos a lo largo de todo el año en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y con ellos pues vamos a poder disfrutar de obras del repertorio sinfónico, también del swing, del soul, bandas sonoras de cines, videojuegos, musicales, muchísimos tipos de música que van a recorrer a lo largo de una nueva temporada de esta Orquesta Metropolitana. Propuestas muy variadas para todos los públicos, además, un proyecto muy madrileño que nace aquí, que se desarrolla en los barrios de Madrid, que toca gente de todas las edades de Madrid. Y este sábado, como digo, 10:30 de la noche, primer concierto de esta temporada.
Qué bueno.
No solo va a sonar lo que estamos escuchando y de lo que vamos a hablar, hoy, que es Shostakovich, porque en este programa Música, Vida y Libertad vamos a escuchar música para vivir, para sobrevivir y, como dicen ellos, hasta para morir. Porque vamos a pasar desde la vida del Salmo.
Esta
114.
Ya me gusta menos, fíjate.
Bueno, pero estamos cerca de Halloween.
No sé si va por ahí la cosa.
No te oiga, Juan Carlos.
Perdón.
Así, no.
De todos los santos.
Música para morir. Para morir. No, pues hemos dicho
pero
que...
Pero morir es renacer, es vivir, Nieves.
Ya.
Un día, cuando quién sabe quién nos llamen, ¿qué haremos? Y entonces tendrá que venir él corriendo con el disco bajo el brazo. Bueno.
Pero no con esta música, que es un poco fuera de lugar para esto. Pero sí que vamos a escuchar un estreno de una obra de Alejandro Vivas que se llama... es un homenaje a Ilse Weber, que, bueno, digamos que es un homenaje también, no un homenaje, sino un recuerdo al Holocausto y a todo lo que ocurrió entonces. Pero también vamos a pasar por Estados Unidos, por Finlandia, o sea, música de muchos países, de muchos Muy estilos. Bien. Y la va a cerrar, como digo, esta suite para orquesta de variedades de la que vamos a hablar hoy, porque ya os adelanto que todos habéis escuchado alguno de sus momentos.
Vale. Bueno, pues mientras nos pones esa música para cerrar el programa, Miguel Ángel Almodóvar nos quiere hacer comer sano. Muy mal nos ha tenido que ver.
Sí, fíjate que yo he pensado cuando escribía esto y reflexionaba, dije, lo va a hacer.
Lo va a hacer porque, claro, hemos tenido tantos virus, tantas cosas.
Y de repente se ha puesto ecológico.
No. Y sano, pero mira qué voz, hoy su voz ronca es que está es más
una
ronca.
Voz, es una voz de la adolescencia tardía.
De infancia, de adolescencia, de esa segunda inocencia que da el no creer en nada. Pues es un libro interesantísimo de José Miguel Mulet, que es un gran biotecnólogo, un biólogo molecular, que es uno de los pocos científicos que es capaz de bajar al barro, bajar a la arena y hacer una divulgación científica, digamos, al alcance y con acceso para todo el mundo. Yo creo que en este momento y desde hace tiempo esto es fundamental porque se han creado pues unas ciertas nuevas religiones que podríamos calificar, cuyas máximas sacerdotisas son Gwyneth Paltrow, Lady Gaga y Victoria Beckham. Esto ha creado unas nuevas religiones, la religión sobre
las
todo...
Antiguas, nombrando a esa última señora que dijo que en España olíamos a ajo.
Lo has mentido repetidamente, pero en fin, ahí está.
¿Que lo habéis mentido?
Lo ha desmentido Victoria Beckham.
Lo ha desmentido porque como se lo
criticamos tanto. Que jamás lo dijo, pero en fin...
Voy a buscarlo y
yo te contaré. No, digo que ella lo ha desmentido, otra cosa es que lo dijera o no. Pero hablando de gluten, fíjate que estas nuevas religiones, por llamarlas de alguna manera, a veces colisionan con la religión más tradicional. En 2017 el Vaticano, dice Sigo Amulet, anunció que no se podía consagrar hostias que no contuvieran gluten, ya que esta era una parte intrínseca del pan. Como sabéis, el gluten es un grupo de proteínas que está pues, en casi todos los cereales, pero especialmente en el trigo. No descartemos, dice Amulet, que muchos casos de posesiones diabólicas que se manifiestan con convulsiones y giros de cuello después de comulgar sean un nuevo tipo de celiaquía desconocida para la ciencia. En fin, tiene ese sentido del humor que a mí me parece delicioso. Y luego entra en ciertos mitos en los que, digamos, la cultura popular ya da por hecho el tomate no sabe a tomate, el tomate ya no huele a tomate. Y dice Mulet, con el tiempo que hace que la gente que dice que el tomate no sabe a tomate, no debe quedar nadie vivo que haya probado un tomate con sabor a tomate. Parece ser que el sabor del tomate, cuando sabía tomate, es un conocimiento perdido de la humanidad, como la biblioteca de Alejandría. Entonces, yo creo que, en definitiva, pues bueno, por citar un ejemplo de lo que se puede aprender en este libro, dice, ¿por qué es importante que el consumidor esté informado? Porque un consumidor informado sabe que los ácidos omega 3 que hay en la leche lo están en una cantidad ridícula y carísima, y optará mejor por hacerse unas sardinas a la plancha para obtener ese omega omega 3, al supermercado hay que ir informado y sobre todo comido para no comprar productos más caros, peores y más calóricos. Yo creo que es un libro fundamental, insisto, amenísimo, es un libro en el que uno se puede morir de risa en algunas páginas, pero que en definitiva es aquel viejo proverbio de instruir deleitando, que nos decían los niños de mi generación, finales del siglo XIX.
Entonces, dime, no sé si saliéndote del libro de Mulet, ¿no? ¿Qué es comer sano? ¿Qué deberíamos comer?
Bueno, en principio yo creo que nos debemos alejar de tópicos, pero lo fundamental, y lo dice otro divulgador, es que volvamos a comer comida. Hemos dejado de comer comida. Todos los procesados, ultraprocesados, sabemos que son auténtica basura. Con las grasas trans que están prohibidas, pues Argentina la prohibió creo que hace 5 o 6 años, Estados Unidos está prohibida en todo el territorio, y sin embargo aquí seguimos tomando grasas trans de la bollería industrial. Se han hecho repetidos estudios, no son solo auténticas bombas para la salud física, pero también para la salud mental. En Estados Unidos se han hecho distintos ensayos e investigaciones en penales, en penitenciarías, y cómo las grasas trans incrementan la ira, la conflictividad, etcétera. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es volver las judías verdes a volverlas a hacer en agua y con un puñadito de sal, que no tiene mayor ciencia ni mayor complejidad, pero sin embargo cuando uno come un bote de judías verdes está comiendo no solamente las judías verdes, sino un saborizante, un edulcorante, un potenciador de sabor, etcétera, etcétera, etcétera. No digamos el famoso 621 glutamato monosódico, que lo tenemos absolutamente en todo, porque es el que le da un sabor falso a las cosas, de manera que si nos acostumbramos al caldo que nos venden en un supermercado, pues el caldo que hacemos de verdad en casa con un hueso de jamón finalmente no nos sabe a nada, ¿no? Porque son bombas de sabor. Recuperar, insisto, comer comida y volver a cocinar dentro de unos límites, sin tonterías ni bobadas. Y ahora pues estamos en otro problema de reciclaje de alimentos, estamos tirando un tercio de los alimentos en España, es fabuloso lo que despreciamos o tiramos a la basura, y en fin, todo eso pues yo creo que es un libro fundamental para ayudarnos a entender determinadas cosas.
Muy bien, pues ahí hemos tomado buena nota. José Miguel Mulet, editorial Destino, ¿qué es comer sano? Uh-huh. Es el libro que nos ha traído Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no, Mario?
Sí, yo creo que este sábado podemos quedar para cenar, comer sano, con lo que nos diga Miguel Ángel, y después de eso, a las 10:30 de la noche, ya sabes que os quiero llevar al Auditorio Nacional, porque allí va a estar la Orquesta Metropolitana de Madrid, y vamos a poder escuchar música de, entre otros, Dmitri Shostakovich. Estamos en la Unión Soviética. Estamos en 1956.
No hay otro sitio.
En plena Unión Soviética. Bueno, pero vamos a hablar de esto porque creo que es
interesante. ¿Y estamos bailando o qué estamos haciendo?
Y los teléfonos, mi teléfono y el vuestro no está todavía conectado al pi, pi. Pero estamos en la Unión Soviética. Sí, sí, sí.
Estamos en la Unión Soviética y además estamos en 1956. Ya han pasado las dos guerras mundiales. Y en ese momento la música en Europa se había vuelto muchísimo más oscura, muchísimo más experimental, muchísimo más vanguardista, desgarradora. Sin embargo, aquí está Shostakovich con esta fiesta en esta obra que estamos escuchando y que va a cerrar. Eran otros tiempos, era otro país, era otro régimen, ¿no? Y allí pasaban otras cosas. Shostakovich es un compositor muy interesante, creo que lo hemos tratado poco, voy a detenerme un poco en él porque esta obra ligera que estamos escuchando, poco pretenciosa, bailable, llena de vida, nace de este compositor que nació en San Petersburgo en 1906 y que se desarrolló como compositor en la plenitud de esta Unión Soviética. Esto no es una anécdota porque sigue habiendo debate de si Shostakovich creía en ese espíritu de la Unión Soviética o simplemente aceptaba las normas para sobrevivir y para poder desarrollarse como compositor. Todo lo que escribía cualquier creador, cualquier artista, estaba supervisado por los revisores. Bueno. Tenía que agradar al pueblo, tenía que llegar a todo el mundo. Y Shostakovich tuvo muchísima mano izquierda con esto. De hecho, incluso dicen que hacía creer que respetaba las normas, pero su música luego se ha analizado a posteriori que estaba llena de burlas al régimen, incluso de descripciones burlescas de ejércitos que atacaban, de opresiones, pero que los revisores casi nunca llegaban a detectar. Entonces está ese debate de si realmente él lo hacía en favor del régimen o no. Él cuenta que vivía con una maleta hecha debajo de la cama por si en cualquier momento llamaban a su puerta para llevárselo. Pero en público siempre
Hombre, muy
se mostró...
tranquilo no parecía estar, ¿no?
Sin embargo, vale. Llegó a aceptar algunos cargos en el gobierno. Por eso tiene esa doble...
Son paradojas.
Sí, esa paradoja, esa doble vida que no nos deja saber realmente de qué lado estaba Shostakovich. Bueno, pues en este contexto escribe esta suite para orquesta de variedades y quizá lo que no sabíais es que todos, muy probablemente, ya habíais escuchado esta música antes.
A ver... Pues sí, la habíamos escuchado, ¿no?
Es que bonita es, ¿verdad?
Esto suena.
La banda sonora de Ice White, ¿sabes?
Muy bien, muy bien. Marta tiene buen recuerdo. Efectivamente, se popularizó mucho por esa película de Stanley Kubrick, de Ice White Shot, porque sabéis que Kubrick utiliza muchísima música clásica para sus películas y ha popularizado mucha música. Y es el caso de esta suite que está llena de danzas, que es una recopilación de momentos de, y aquí va otra curiosidad, de las bandas sonoras que escribió también Shostakovich. Es decir, esta música originalmente era de otra banda sonora de otra película. En este caso era una película de 1955 titulada El primer escalón. Y lo que hace en esta suite que estamos escuchando y que vamos a escuchar el sábado es coger 8 momentos de sus películas y unirlas en una suite que se puede escuchar en concierto y, como digo, vamos a poder escuchar también este sábado. Una suite para orquesta de variedades que tiene, como digo, este vals que todo el mundo conoce y que es maravilloso.
Pues el sábado a las 10:30 la Orquesta Metropolitana de Madrid y bueno, pues las entradas, oye, entre 16 y 35 euros.
Bueno,
pues,
bueno.
Yo creo que es para...
Algún día vamos a tener una conversación muy seria aquí de lo que cuesta entrar al Teatro Real.
Con lo que cuesta,
bueno,
jugar
eso quiero
libre,
hablar, ¿eh? Yo también un día.
Es
sí,
prácticamente gratis.
No, es que claro, no se está
para
diciendo
unir,
nada. Pero
para
vaya,
unir sensibilidades, les recomendaría que en esa preciosa y magnífica explanada que hay delante del auditorio, ideal para charlar, sí, y para fumar, sí, un video, se haga una castañada justamente en ese día que es la víspera de los santos, que es la tradición gastronómica de este país.
Ya
de
la castañada, la más castañada, que la calabaza y todo
el,
esto.
Antiguamente las campanas son ha muerto toda la noche y usted no había sistemas automáticos y era el monaguillo el que se pasaba toda la noche tocando. Entonces los familiares y los amigos iban con castañas, con anís y se sumaban otros vecinos y así surgió la costumbre, que es muy de Todos los Santos, de la noche de Todos los Santos, de hacer una castañada. Y ese espacio me parece, sí, privilegiado, ¿no?
Es un espacio muy atractivo de estar ahí antes de los conciertos. Exacto. De charlar después de los
bailar,
conciertos.
De bailar valses.
Y de bailar valses, antes escuchábamos una marcha y vamos a escuchar lo último, el final de esta suite de variedades, que vamos a salir yo creo que todos con el ánimo muy alto, porque así finaliza con este final, el octavo movimiento, esta obra.
Tened cuidado con los riñones, que estos caballos nos llevan.
Pues este es el final, este es el octavo movimiento de los 8 que tiene, esta suite. Y ya os digo que este sábado lo vamos a poder escuchar en directo. Escuchar esta música en directo es otra cosa. Escucharla aquí está,
sí,
muy bien,
sí,
pero en directo es otra cosa, porque además de Shostakovich va a sonar Mendelssohn, va a sonar Sibelius y va a sonar un estreno de Alejandro Vivas. Así que bueno, hay que ir al Auditorio Nacional.
¿Quedan entradas?
Por supuesto.
Quedan entradas. Y además yo digo que esto es economía de barrio, porque estamos apoyando un proyecto local, un proyecto proyecto de Madrid, con una directora madrileña, y que no es la típica orquesta que viene de París o que viene de Londres, que está muy bien, pero también tenemos orquestas de aquí.
Claro que sí. Oye, entonces, si alguien llama a nuestra puerta y dice truco o trato, ¿le doy una castaña o cómo?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás el Don Juan?
¿Te imaginas?
Claro, o les dejas el texto y dices, niños, abrid por donde queráis, pero leedlo.
Leedlo, ¿no? Pero ¿qué os iba a decir? Habrá que tener algo en casa, que ahora todo el mundo te avisa, pero de que van a venir a los niños.
Fíjate cómo ha cambiado el mundo. Antes eran los aguinaldos de Navidad, ¿os acordáis?
Sí, no, pero ahora es llamar, truco, trato, y tienes que dar caramelos. Pero ahora yo preguntaba que a mí no me importaría dar una castaña.
Pues mira, muy
muchísimo
bien,
mejor, castañas. Porque te he notado ahí, ha dicho...
La castaña y el boniato, que también el boniato asado era muy de esa noche. Los boniatos asados es sí. Producto de temporada, aunque
pero una
no
cosa
te
es que ha dicho,
calabazas, yo
ha
soy dicho, muy de calabaza. La calabaza
a
es
mí me
una
encanta
delicia.
La crema de calabaza.
No, 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 y en todo sí. La calabaza es...
Me gusta pero mucho.
Es un
poquito insípida. Y no. Donde esas castañas gallegas, esas castañas nuestras...
Qué rica.
Ese olor que tenía Madrid en las puertas de los teatros. Estaban las violeteras... Y las castañeras.
Sí, bueno, pues recuperamos. Pero yo dar un boniato no me veo en condiciones.
Bueno, pero
de dar
partido en trocitos, naturalmente. Lo asas y le das un trocito con un pinchito en un palillo y le das al niño pues un dadito de boniato.
Ah, un dadito. Toma, niño.
Toma, niño, un dadito. Toma. Un poquito de carne membrillo también.
¿También se puede dar esto?
Sí, es ahora. Estamos en el...
Ahora, ¿no?
Lo tienen que mandar de Valdepiélagos. Lo que pasa es que como todo va muy retrasado, el tiempo está haciendo estos estragos, ¿no? Pero ya veremos a ver las castañas.
Que retrasado, que ya hay polvorones desde hace...
Bueno, escúchame, no me digas eso porque fui un día a un supermercado en finales de septiembre y les dije, me marcho, esto es intolerable. Tenían ya puestos, pero vamos a ver, en octubre, finales de septiembre, perdóname, ya tenían polvorones.
Bueno, pues de esto tenemos que hablar, de esto tenemos que hablar. Gracias Juan Carlos, Miguel Ángel, gracias Mario, Marta. Y a todos ustedes, pues nada, que disfruten de la tarde. Y hasta mañana, amigos. Adiós.